UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Desde un paseillo con el maestro en Las Ventas, California, estás escuchando Fuera de Series, el programa que semana tras semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de la televisión. Yo soy CJ Navas y como siempre me acompaña Jorge. Jorge, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Muy bien, aquí, otro día más.
Y tenemos a Willy Fogg de viaje.
Sí, sí, tal cual.
Efectivamente, a don Carlos, como nos anunció la semana pasada, disfrutando de Ciudad Real, disfrutando de Castilla-La Mancha, de sus lluvias, de su frío, de sus lluvias y de poco comer.
Sí,
poco comer en general.
Están dejando, creo que Huelva y Sevilla para agosto, que es, creo que es mucho más placentero. Entonces, lo que pasa es que han empezado tarde, porque han empezado en enero a visitar el Valle de Arán, quizá una cosa así suave para
o Cantabria o Galicia, ¿no?
Sí, ¿ves? Algo así. Entonces, ahora están ya en el intermedio.
Y ya para verano, Huelva, Sevilla y Córdoba.
Córdoba, de Córdoba también pues un destino.
Sí, sí, agosto en Córdoba agosto, es, vamos.
Fuera de la coña, o sea, que el Córdoba y Sevilla precisamente son sitios, y vuelvo a sitio donde y cualquier momento del año. Pero quizá.
Yo.
Quizá se disfruta más, sobre todo por el. Podéis disfrutar más de tres horas al día.
O refugiarte en la mezquita en el caso de Córdoba. Sí, yo Córdoba sabes que tengo una pasión absoluta, mi amigo Daniel, pero mi amigo Daniel siempre me dice, Carlos, ni se te ocurre venirte en agosto. Es decir, es decir, aquí están los guiris que corren, siempre se nos mueren dos o tres de la insolación, porque aquí, claro, esto es totalmente imposible. Yo no, sí, lo entiendo. Y de verdad que tengo, Sevilla me gusta muchísimo, muchísimo. Cádiz, que te voy a contar yo, que a ver si podemos repetir la visita por ahí dentro de poco, pero Córdoba es una pasión loca que siempre tengo por ella.
Y hablando de Córdoba, un abrazo muy, muy grande a Fernando que el oyente nuestro de hace, yo creo, desde el principio y siempre que hemos ido por ahí nos ha cuidado y nos ha ido
algo nos tenemos que inventar para ir por allí, que hace demasiado tiempo que no voy a Córdoba y esto no puede ser. Jorge, arrancamos Fuera de Series, pues eso, hoy en Petit Comité sin don Carlos, hablando un poquito de las cosas de esta Santa Casa. Esta semana tuvimos la entrevista con los hermanos Sánchez Cabezudo que os prometíamos la semana pasada por Nos Vemos en Otra Vida. Estuvimos 40 minutos con ellos, tremendamente agradable. Yo además es que al principio le dije, dejemos de hablar y grabemos el programa, porque si no vamos a estar una hora hablando y poniéndonos al día, porque hacía que habíamos cruzado algún mensaje y tal, pero desde que los trajimos para el Festival Series Nostrum, no para esta última edición del 23, sino del 22, para hablar de precisamente de Crematorio, que no nos veíamos, sabéis que tenemos un cariño especial, no tuve que decirlo yo, sino lo dijeron ellos, que siempre han dicho, y yo siempre sé, es una cosa que tengo orgullo, que la primera entrevista que le hicieron por Crematorio la hicimos nosotros en Fuera de Series, hace pues eso, 12 años ya, lo tonto, y tuvimos 40 minutos de los más agradables con ellos, hablando de esta nueva creación, que como yo dije en Premiere, es una serie que si no la llegan a dirigir a ellos, a mí me hubiese costado muchísimo acercarme. Es un tema que todo el mundo tiene sus cosas y sus ahí. Yo el 11M es una cosa que recuerdo marcarme y afectarme, y recuerdo pues igual que el 11S exactamente dónde estaba y cómo fue esa mañana y cómo fueron los días posteriores, conocer a alguien que iba en esos trenes y que falleció en el atentado, y siempre es una cosa de estas que he leído durante un tiempo muchísimo y estuve muy implicado hasta dije no quiero saber nada más, y al final bueno pues mira, tienes que tirar para adelante y ya está. Jorge, Telegram, WhatsApp y cosas varias.
Pues igual seguimos con los canales en Telegram y en WhatsApp. En WhatsApp puedes entrar en foraseries.com/WhatsApp, que ya hemos pasado 100 suscriptores.
Muy bien.
Lo cual es todo un alegrón. Y en el caso de Telegram, pues telegram.me/foraseries, hasta que algún día esto por fin me acuerde. De hecho, quiero coger un dominio de esos cortitos.
Tengo que mirar. Pero si lo tenemos, fdseri.es es nuestro.
No me digas.
Te acabas de enterar que tenemos un dominio para cortar.
No, me acuerdo que quería mirar uno de esos cortitos para ese tipo de cosas.
fdseri.es
no es demasiado fácil. Igual sería fds.lo que fuera y luego hay que mirarlo. Tengo una página que tú le pones el dominio y luego te saca todas las
lo hacemos por ahí. Eso lo tienes cuando ponemos más cosas en la web para el acortar, sobre todo en Twitter, antes de que ampliasen a 256 y que me diesen todos los enlaces. Yo lo utilizo muy puntualmente porque lo tengo con Bitly y te permite tener esa parte para alguna vez que quiero conocer la gente que accede y tal, pero estar está, y de hecho se renueva ya, así que si no quieres lo cancelamos y creamos nuevo. Ahora lo hablamos. ¿Veis para lo que nos sirve el programa? Al menos así Jorge y yo, más allá de las cosas del coche de ida y vuelta, pues mira.
Y conocéis así un poco sin trinculista. Que hay tres.
Y luego la tienda, que la tenemos ahí totalmente activa. A la vuelta de Semana Santa tendremos novedades. Y ya sabéis, fuera de Series Plus, nuestro programa de mecenazgo de patrocinio integrado dentro de nuestra newsletter en Substack, con el que tendréis acceso a todo nuestro contenido en audio sin anuncios. Nos encargamos de subirlos absolutamente todos los programas. Tenéis un descuento permanente en la tienda fuera de series y también tendréis acceso a contenido adicional, como ya de forma regular tenemos los sábados mis recomendaciones del fin de semana, libros, podcasts, artículos, entrevistas, todo lo que he ido leyendo durante la semana, las siete cosas que más me han gustado. Y luego los domingos estos largos artículos que me ha dado últimamente por escribir y amortizar mis mañanas para alegría y regocijo de mis hijas y de mi mujer, que le parece maravilloso que yo me tire 4 horas delante del ordenador todos los domingos, pero en fin, todo por vosotros, queridos, que esta semana tendremos la segunda parte de este repaso de YouTube que dediqué a la historia de YouTube y cómo ha llegado a convertirse en el monstruo que es desde sus complicadísimos orígenes, y posteriormente hablaremos de por qué creo que es la que está mejor posicionada con estas nuevas guerras del streaming a día de hoy, que pasan todas por los deportes en directo, por un lado, eventos en directo en general y sobre todo por la publicidad. Jorge, arrancamos con la parte luctuosa y es el obituario que nos ha fallecido un titán, un gigante, sí, y alguien que ha marcado la infancia de muchísimas personas.
La infancia y la adulta de muchísima gente. El caso que lo tengo vacío porque no había nadie de tan de renombre, pero justo esta mañana nos hemos despertado con la noticia de que hace unos días había fallecido Akira Toriyama, el creador de series como Dragon Ball, como Doctor Slump, y también fue partícipe de videojuegos superpotentes como Chrono Trigger, que para mucha gente es considerado de los mejores juegos de rol japonés de la historia de videojuegos. Pues un auténtico titán en todos los sentidos, un tipo que aquí nos llegó. Es curioso porque fue la persona que introdujo, podemos decir, el manga de manera masiva.
Totalmente.
A través del anime, que es curioso. Al revés, siempre lo habitual es que los mangakas, que en el caso de Toriyama, hacen el manga, funciona y luego a partir de ahí hace el anime. Aquí, claro, aquí nos llegó primero el anime y después el manga, que de hecho yo tengo una viñeta de Cel Spiñol que cuando él se dedicaba a responder los mensajes en foro, no creo demás, y él se dedicaba a responder con la coña con lo de cuando se anunció que iban a hacer Bola de Drag, iban a hacer Dragon Ball en manga, que ya acaba poniendo un mensaje automático porque todo el mundo llevaba a Forum para preguntar por cómo iba a ser. Bueno, creo que era Forum Bernardo Agostini, cuándo iba a llegar y el formato y demás. Y bueno, pues eso. ¿Qué podemos decir de Dragon Ball a todos los niveles de tanto el anime como incluso el mundo del merchandising? Yo creo que es posiblemente la franquicia que más merchandising ha habido y que ha sido capaz de levantarse en el tiempo, reinventándose con nuevos personajes, con historias, algunas más afortunadas que otras, quizá otra, algunas sagas más afortunadas que otras, pero todo un auténtico imperio alrededor de la empresa de Toei Animation. Y 68 años, una pena, porque además está súper implicado. Comentamos hace unas semanas en streaming y en la newsletter que la última serie él no había sido muy contento, de hecho la gente incluso no está contento ni con la animación, es un poco raro lo que había pasado, y estaba muy muy implicado con esta nueva serie y pues la tengo a dejar a mitad y una pena, pues una persona, eso, es que la infancia, pero podemos decir, porque ha sido capaz de ir conectando con todas
las generaciones posteriores. Sí, sí. Un golpe, desde luego, yo no sabría decirte cómo fue en Alemania o fue en Francia, pero aquí en España, la presencia que tenía la serie en las cadenas autonómicas, y nuestra juventud es que fue eso, es que, claro, éramos monocultivo, teníamos solamente las series que podíamos ver en lineal por las tardes, aquí arrasó TV3 y posteriormente Canal Now, en Madrid sé que fue Telemadrid, en el sur Canal Sur, y exactamente igual, era la serie que veíamos todos por la tarde y comentábamos el día siguiente, toda la gente que está en nuestra faja, de eso, de 30 en adelante hasta 50 posiblemente, prácticamente todos crecimos en distintas edades viendo Arale hasta cierto punto, Doctor Slump, yo que se veía, pero sobre todo Dragon Ball, y especialmente las primeras temporadas, con la cantidad de pases que hizo. Así que les tierra les sea leve, que de verdad que esto sí que es un golpe fastidiado por lo inesperado, porque como decía Jorge, es que el último que sabíamos que estaba muy, muy implicado de nuevo con Dragon Ball.
Una pena.
Vamos ahora ya con las noticias por cadenas y por plataformas. Más, Jorge, arrancamos con Amazon, arrancamos hablando de Prime Video y de nuevos fichajes para Richard para su tercera temporada.
Sí, tenemos 4 nuevos fichajes anunciados para esa serie que ya se está rodando, porque ya el propio actor en Navidades nos indicó que están igual es posible. Esto siempre me hace gracia. Parece que muchas veces esos anuncios son casi a posteriori, ¿no? Parece como que igual ya han grabado y entonces es cuando se anuncia, pero no sé, en algunos casos es que van a ir para allá. Yo creo que debe haber grabado ya, pero bueno, 4 nombres, quizás el más potente el de Brian T, que hemos podido ver hace, lo hemos visto en Chicago Med y también incluso en el Prendo Voz en las Tortugas Ninja, pero luego también tenemos a Johnny Bertrand, Robert Montesinos y también Daniel David Stewart van a aparecer, los tres primeros como personajes principales, este último como un poquito más puntual, pero bueno, quizás el gran nombre aquí, el de Brian T.
Sí, totalmente. Es un actor que a mí siempre me ha gustado mucho.
Y Expatriadas, ¿no? Es,
lo último que ha hecho es Expatriadas, pero ha salido un montón de series. Es uno de estos tíos magnéticos. Y mira que es una serie, y lo comentaba yo en el streaming, que los personajes femeninos, empezados por Nicole Kidman, son los que llevan desde luego la trama desde el principio. Pero cuando él sale, le da ese gravitas y le da esa presencia con Nicole Kidman, que tienes que estar al lado de ella, con lo que sí, ella supone para poder hacerlo. Y que te creas que puede ser su marido y que puede haber tenido ese pasado que ha venido roto por las circunstancias familiares. A mí es un actor que me gusta muchísimo. Vamos con La Casa de la Manzana, vamos con Apple TV Plus, un Apple TV Plus que ya tiene protagonistas para la nueva serie de Seth Rogen, bueno, de Seth Rogen y de los habituales, es decir, está Peter Huig, está Gregory, sobre todo está Evan Goldberg, una serie que se anunció antes de la pandemia, llamada en su momento El Estudio, que va a protagonizar él, y la coprotagonista va a ser ni más ni menos que Catherine O'Hara en su primer gran papel desde el final, pues eso, de la comedia que fue ese descubrimiento poco a poco, ¿no? En Canadá el estreno que tuvo, en Estados Unidos se emitía en Pop TV, realmente fue la entrada que tuvo en Netflix cuando Schitt's Creek se convirtió, pues una serie que se llevó todos los premios de comedia en su última temporada, no lo olvidemos. ¿De qué va del estudio? Pues si no lo recordáis, la serie gira alrededor de un estudio cinematográfico de Hollywood, de estas producciones que le gusta a Hollywood hacer sobre sí misma, que lucha por sobrevivir en el 2024. Simple y llanamente eso. Yo entiendo que O'Hara será, no sé si será una directiva o una de las actrices fetiches que tengan este estudio, y a partir de ahí, bueno, pues no sabemos absolutamente nada más. Se va a empezar a rodar, yo entiendo que ahora. La veremos antes de finales de año, esa es mi gran duda, porque al final es nuevamente una de nombres propios. Y también otros nombres propios, y también en cosas de comedia, tenemos en este caso una película creada por Jonah Hill, que va a protagonizar él junto a Keanu Reeves, que parece que sigue delante, aun con todos los veces que se ha pospuesto, y parece que Cameron Díaz, que anunció hace no demasiado tiempo que volvía a la interpretación después de casi 10 años que se había estado alejado, una comedia, como os digo, que se llama Outcome, sobre nuevamente una estrella de Hollywood, que parece que sería Keanu Reeves, que tiene un vídeo que no se sabe si es sexual o exactamente qué, con el que le están haciendo chantaje, y a partir de ahí tiene que reinventarse o tiene que crear su vida adelante. Si es una película para Apple, yo creo que esta la estrenarán en cines también, sobre todo si es la vuelta de Cameron Díaz, pero Keanu Reeves, después de la saga de John Wick, es uno de los pocos 10 o 12 tíos, empezando por Tom Cruise, que te puede garantizar cierta taquilla. Yo entiendo que esta se estrenará, si se empieza a rodar ahora, a lo mejor para el año que viene, y a partir de ahí nos llega a la plataforma, nos llega a Apple TV Plus.
Saltamos ahora a tres media con dos anuncios, en este caso una fecha de estreno y un fichaje. La fecha de estreno, La Invasión Turca, la versión en esta adaptación a serie de la novela de Antonio Gala, que el que llega el 24 de marzo. Si no me equivoco, sus episodios, si no me equivoco, de miniserie de 50 minutos. Y bueno, a ver qué tele con Maggie Cibantos como protagonista, junto con Ilker el Kaleli. Y bueno, pues una versión. No, actualizada un poco de esta novela que tuvo tanto éxito, y sobre todo una película que marcó también muchísimo.
La película de Aranda, Josh Corrafeis fue un tío muy conocido durante 2 o 3 años en España por hacer de ese amante turco que tenía Ana Belén, es que al final tenías pues eso, a la musa de toda la progresía, haciendo de repente un personaje de me voy loca totalmente, iba a decir por amor, pero no es por amor, porque lo llamaba amor cuando quería decir sexo, que realmente es lo que le daba a esta mujer.
Tal cual, a ver qué tal le funciona la serie. Y luego otra serie que también se ha anunciado, El Gran Salto, que va a ser una especie de biopic que va a contar un poco la vida de Gervasio de Fer, el gimnasta olímpico, también que ahora parece recuperado después de una época pues muy 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 turbia, muy 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 oscura, y de hecho él incluso ha salido a la palestra en varios programas a contarlo, ahora reconvertido en entrenador con su propio gimnasio. Y bueno, Óscar Casas va a ser la persona que le interprete en este biopic, que además va a contar en dos tiempos, una parte el cuando está compitiendo en los varios Juegos Olímpicos, y otra más recientemente y parece que lo que cuenta es el momento que la madre tiene un infarto y el tiempo que él tarda en ir al hospital por toda la situación que está pasando en este momento.
Sí, él se basa en la propia biografía que escribió Gervasio de Fer, que yo es un tío que me cae muy bien, de estos que no conozco con la vida, pero yo he disfrutado muchísimo con él. Yo lo comentaba en streaming y tú lo sabes, que a mí siempre me ha gustado ver la gimnasia artística, es de esas cosas que me gustaría ver alguna vez.
¿Cómo se va el cuerpo hasta el extremo, el control? Es algo impresionante.
No sé si en unos europeos, no sé si en unos mundiales, no sé si en las olimpiadas, que sea lo máximo, pero al final pues siempre me pilla de esta forma, pero es algo que me gustaría ver en directo al menos una vez en la vida, al menos como mínimo unos europeos. Y yo con Gervasio de Fer, de verdad que estuve ahí, que luego le seguí un poquito toda la caída de los infiernos que tuvo, y me alegré muchísimo de volver a verlo recientemente con Paloma del Río, porque además lo hacía muy bien y lo veías a flor de piel como tenía todas las sensaciones, y es un tío que conoce muchísimo el deporte y del que me alegro muchísimo que se haya recuperado.
Muy muy bien la entrevista que hizo con Évole, que además que Paloma del Río estuvo muy muy encima de él también, pero también le tenía mucho mucho cariño, me hace mucho mucho la pena.
Sí, porque al final era ese rara avis de gimnasta masculino, porque nosotros uh-huh. en artística hemos tenido siempre alguna competidora, siempre hemos sido potentes en rítmica, pero masculinos, claro, yo recuerdo que había uno en los años 50 o 60 que además tenía un título nobiliario, que era el único uh-huh. que había por en medio, pero ahora empieza a salir, hemos tenido sí, Zapata y hemos tenido otros que vienen uh-huh. todo de la escuela de Defer, ¿no? Y pues que me alegro muchísimo por él y si ha, y además en las fotos salían los dos juntos, sí. ya no uh-huh. es que le hayan comprado los derechos.
Está implicado.
Totalmente, absolutamente, ¿no? Uh-huh. Vamos con Disney Plus, vamos con La Casa del Ratón, en general con Disney. Por un lado, Las Largas Sombras llega el 10 de mayo, es la primera serie dirigida por Clara Roquet, que también se anunció hace un poquito de tiempo, protagonizada por Elena Anaya, Belén Cuesta, Inés, Irene Escolar, Marta Etura y Ciela Tienda. Y Ciela Tienza, Ana Rayo y Lorena López. Casi nada. O sea, una cosa brutal y espectacular.
¿Quién haya querido directamente?
Sí, yo creo uh-huh. que esto era así. 6 episodios de un thriller, porque ya sabéis que todos son thriller a día de hoy, sobre el peso de la culpa, cómo evoluciona la amistad de un grupo de amigas, y lo que hay es un detonante, que es que aparece una historia de... se ven sacudidas por la aparición de los restos mortales de una chica que desapareció en el viaje de fin de curso hace 25 años, de todas estas mujeres que a día de hoy tienen bastante éxito y que evidentemente volverán a recordar qué leche pasó en ese viaje de fin de curso, como no a Mallorca, porque si no te vas a Mallorca a fin uh-huh. de curso, pues algo te falla.
Y está rodada casi toda en Alicante. De hecho, yo creo que fue de los primeros anuncios cuando la sí. Ciudad de la Luz, o además están en Elda, están en varios sitios. Yo juraría que es de los primeros rodajes que se pudo hacer aquí.
Sí, cuando se empezó a hacer. Uh-huh. Luego, cambiando y yéndonos a Estados Unidos y a la ABC, su cadena en abierto, yo entiendo que esto internacionalmente debería llegar a Disney Plus. Tim Allen vuelve con una nueva comedia llamada Cambiando de Marcha, Shifting Gears. En su versión original, el aquí Tim Allen hace de Tim Allen. O sea, no nos equivoquemos. Sí, se llama de otra forma, creo que se llama Eric, es un viudo, no, Matt, perdóname. Matt. Un viudo testarudo, no me digas, Tim Allen haciendo sí. de un... no puede ser, que es propietario de un taller de restauración de coches clásicos y de repente su hija separada y los hijos de su hija, es decir, sus nietos, vienen a vivir a su casa. ¿Qué se va a ver? Pues seguro, porque al final Last Man Standing, a lo tonto, duró 6 temporadas en ABC y 3 más en Fox, es decir, la nueva comedia no conocida de Tim Allen duró 9 temporadas, y pues antes hablaba de los 4 o 5 nombres en cine
antes decía lo de Keanu Reeves, ese es el tipo que sabes que cualquier serie que haga va a tener un público detrás enorme.
Y luego, la que tenía una canal loca de poder hablar de ellos es La Suerte, la nueva serie protagonizada por Óscar Jaenada y Ricardo Gómez, la nueva serie de Paco Plaza y Pablo Guerrero, que han creado junto a mis queridísimos Diana Rojo y Borja González Santolaya. Una comedia en 6 episodios sobre la singular amistad con el mundo del toreo como telón de fondo. Aquí tenemos a David, un taxista que por circunstancias del destino lleva a El Maestro, así sin más, un Óscar Jaenada que ha nacido para hacer de maestro. Ved por favor el teaser. Es de verdad, es decir, claro, y es que esto lo han escrito Borja y Diana, sí, uh-huh. es que además se le ve a la lengua, que es una antigua figura del toreo que se había retirado y que por cosas que ocurren decide salir del retiro, volver otra vez a los cosos para recuperar su prestigio perdido porque el maestro estaba de capa caída y David le trae suerte, o eso dice. Se conocen los dos, Paco Plaza y Pablo Guerrero, sobre todo Paco Plaza decía que se basaba en una anécdota que a ellos se les ocurrió de una de estas noches que ocurren en la vida que acabaron en la suite de un torero, todavía no saben exactamente cómo, a partir de esa la idea que han desarrollado los dos junto que dirigirán ellos dos junto con Borja y con Diana, como os decía. ¿Que cuándo se estrena eso? Pues queridos, eso me gustaría saber a mí. El rodaje de esto se conocía, nosotros lo comentamos la noticia, porque ya había salido en prensa, que han rodado por lo ancho y alto, 6.000 kilómetros dicen que se han recorrido de España, por supuesto las ventas, por supuesto la Malagueta. No sé si han rodado en Sevilla, es la única duda, si han rodado en la Plaza de Toros. Sé que en Valencia estuvieron, porque el Levante sacó la noticia diciendo que estaba allí. Claro, es que Óscar Jaenada, vestido de luces, pues canta mucho. Hombre, para cualquiera que haya por allí. Entonces,
y además, sobre todo, y gente vestida de toreros y cámaras a las 12 del mediodía, a lo mejor a la hora de mañana, no es la hora habitual de cualquier festejo de Bolivia, y encima fuera de temporada. O sea, que el canteo debe ser bastante grande.
A ver, si tenemos teaser, yo espero que esto lo veamos en unos meses. Yo creo que no lo haces.
Yo creo que antes de verano de estar. O sea, a menos los tiempos que están manejando últimamente, siempre sacan el teaser, luego ya sacan el trailer con la fecha, en cosa de mes y medio, pero que justo decimos, Disney Plus es la que es un poco más peculiar a la hora de...
Es más rara que un perro verde, porque eso, la serie, la acabamos de comentar una, que ya nos han dado la fecha. La de los Sánchez Cabezudo, no se sabía.
Anunciaron la fecha, ¿no?
Directamente fue la fecha a 3 semanas vista de una serie que se había rodado hace mucho tiempo, es decir, que en el mundillo se conocía. Lo que pasa es que, bueno, pues estas cosas de si no han salido, tampoco vas a pisar ni tienes ninguna necesidad, ¿no? Pero sí, aquí, presentando el teaser, yo no creo que presentes un teaser para estrenar algo dentro de 7 meses, esa es mi opinión. Pero Dios sabe, doctores tiene la iglesia y ya sabemos lo que quiere hacer, o ya veremos lo que quiere hacer Disney Plus dentro de su casa. No tengo ni puñetera idea.
De acuerdo. Bueno, ahora empezamos en Movistar Plus. Tenemos dos novedades. Una, también hablando un poco así, un poco de escondidillo, porque nos hemos enterado por el Ola. Ahora, bueno, también has conseguido, sino la sección de cocina del Ola. Y es un documental que ha hecho, porque precisamente Paco Plaza, con el gatillo que ha sacado después de hacer la suerte, o antes de hacer suerte, o quizá a mitad, sobre el restaurante Mugariz, sobre el restaurante de Andoni y Luis Aduriz, que situado en Rentería, dos estrellas Michelin, si no recuerdo mal, aprovechando que justo ahora es el parón, que muy habitual también en la restauración en la alta cocina, en la cual están investigando el que será el próximo menú de la próxima temporada. Creo que abren en abril, si no me equivoco. A final de abril ya está abierta la reserva de, pues, alguien que se quiere acercar. El menú son 231 euros sin el maridaje, eso va aparte, pero vamos, no sé cuánto, creo que eran 24 platos, una cosa así, sí. Tiene una pinta todo espectacular. Pues aprovechando este parón, y que Paco Plaza parece que es bastante asiduo al restaurante, pues esto también puede ha salido de un, oye, Easy, o algo así, oye, ¿no has visto la serie esta de la famosilla de cocina que está saliendo? ¿Y si hacemos algo? Pues bueno, un documental en este caso, si no me equivoco, contando un poco pues todo este proceso creativo, toda esta parte de entre bambalinas con el restaurante cerrado, en el cual están probando e investigando cómo se hace el menú de la temporada desde cero, los platos que se descartan, las cosas que se hacen, y bueno, pues un documental de estos que seguro que llama la atención y que me merece la pena hacer.
Sí, es el segundo documental que es sobre Mugariz, y se hizo uno en el 2017 que tenéis disponible en RTV Play. Paco Plaza decía que, pues mira, tengo la excusa para comer gratis en Mugariz, ¿qué más puedo pedirle a esta vida? Pues no le falta razón.
Hace bien.
Y lo que hace, como dice Jorge, es esos tres meses, no sé qué más tendrá, pero sobre todo esos tres meses de creación de invención y intentar de reinventarte y de crear un menú porque la gente pague y tenga allí. Yo esta semana,
24
además,
platos, ya voy a verlo.
Esta semana a los alumnos míos les enseñé el canal este que sabes que yo estoy totalmente fascinado de Alexander the Guest, y les enseñé los precios de tres estrellas Michelin, se quedaron así, pero ¿cuánto creéis que cuesta la alta cocina? O sea, y le dije, es que esto es una experiencia que recuerdas toda la vida. Yo recuerdo todavía cuando comí en Labros de Sergi Arola, y hace de esto 20 años, y recuerdo perfectamente alguno de los platos. ¿Cuántas cosas puedes decir eso?
Yo creo siempre cuando, que es normal, yo no nunca a un restaurante tan caro, pero siempre que la gente, lo ocurre, y al final creo que no hay que pensar como una comida, hay que pensar como, pues, como si fueras una exposición, o como si fueras a una obra de teatro, o fueras a un concierto, porque es una cosa que seguro que ahora sabores, texturas, cosas que no solamente no vas a probar nunca jamás en tu vida, sino que lo vas a recordar todo.
Yo recuerdo siempre un carpacho de carabineros, salmón y ahí, perdóname, se me ha ido ahora el este, y bacalao, que hace 20 años que vuelve ese plato, Jorge. Y todavía me acuerdo del sabor. Todavía me acuerdo. Esto es lo que tiene esas cosas.
Es una cosa que los mortales pues no podemos disfrutar muy
bien. Yo lo he pasado una vez en la vida.
Pero que una cosa que el puntual, pues eso, un aniversario, una fecha, un regalo, una cosa de ese tipo.
Como te vas de concierto, o te vas de viaje, o te vas de esto, y hay gente que prefiere comer un tres estrellas Michelin, que es una experiencia distinta. No es alimentarte, es pues un placer.
Hay que empezar, yo creo que separarlo de ahí.
Sí, totalmente. Y luego lo otro que tenemos en Movistar Plus es Muertos SL.
Sí, ya tenemos un pequeño teaser, que es una presentación de una serie que tiene pinta de ser muy, muy divertida, tal y como prometía, la serie de los caballeros, y tenemos también, esa sí que tenemos fecha de estreno, jueves 4 de abril, con doble episodio, y luego dos episodios más cada semana hasta que completen, creo que son 8, ¿no? Si no me equivoco, esta primera temporada, porque seguramente si esto funciona, le van a dar a continuación la que quieran y más.
Yo creo que los caballeros no tienen ninguna serie que no haya durado lo que ellos han querido, o sea, fundamentalmente, porque hasta el pueblo, fíjate todas las temporadas que ha tenido, y al final es porque cortaron y ya está. Y yo no creo que esto sea planteado, desde luego, como una única temporada. Pasamos a hablar precisamente de donde acá podemos ver actualmente, mira, otra serie de los caballeros que llevan dos temporadas con la tercera, como el Machos Alfas, que evidentemente hablamos de Netflix, que tenemos cuatro cositas para comentar hoy. Por un lado, se meten por primera vez a hacer un procedimental médico, en una serie que tienen muchísimos procedimentales médicos, especialmente Anatomía de Grey, traído de otras plataformas, pero es la primera que producen. Va a estar creada y producida por Zoe Robin y sobre todo por Carlton Cuse, y va a estar interpretada pero no protagonizada por Justina Machado, porque la protagonista, como suele ocurrir estas cosas, va a ser una chica joven a la que de repente la nombran la jefa de residentes. Justina Machado va a ser de alguna forma su jefa, y vamos a tener lo que podéis esperar en todos los dramas médicos, pues sangre, operaciones y luego romances personales, porque al final cuando tiras 24 horas sobre 24 en el mismo sitio, pues te tienes que cerrar lo que hay.
Se limita.
En lo que tienes. Hablando de franquicias, pues el rey de las franquicias, Dick Wolf, va a montar una nueva franquicia para Netflix, pero no es un procedimental policíaco ni siquiera de ley, sino que es una docuseries. Eso sí, la docuseries, por supuesto, va sobre crímenes, se llama Homicidio, y nos va a mostrar en dos primeras entregas que ya están grabadas, una que ya tenemos incluso fecha de estreno el 20 de marzo en será Homicidio en Nueva York, luego tendremos Homicidio en Los Ángeles, contando la investigación de determinados casos desde el punto de vista de la policía y de los agentes de la ley, de la parte legal, pues eso, lo lógico del creador de Ley y Orden, claro, no nos vamos a engañar. Luego tenemos la nueva serie de los creadores de Juego de Tronos, ahora que ya se va a estrenar este mes, el problema de los tres cuerpos, que se llama La Muerte por Rayo, Death by Lightning, la serie sobre la vida de James Garfield, el presidente de los Estados Unidos, que fue asesinado, son todos los distintos asesinatos que tuvo algún presidente estadounidense por uno de sus grandes fans, que ya sabíamos que iba a protagonizar Matthew McFadden y Michael Shannon. Pues bien, tenemos dos fichajes, y dos fichajes espectaculares, que son Betty Gilpin y Nick Offerman. Uh-huh. Gilpin va a ser de la exmujer, porque tiene una relación muy complicada con Garfield, y mira que nos remontamos hace un porrón de tiempo, o sea que esto no es antes de ayer para tener los divorcios. Y luego la parte que tenemos, o el personaje que parece que va a interpretar Offerman, va a ser el vicepresidente de Garfield, que asumió evidentemente la presidencia, como todos sabéis, por el ritmo de sucesión que tiene Estados Unidos tras el asesinato. Y lo último que tenemos del Gigante Rojo es un nuevo evento en directo. ¿Deporte? Pues ya se acerca poquito más o menos al deporte, porque lo que tenemos es un combate de boxeo, eso sí, entre Mike Tyson y Jake Paul. Lleva mucho tiempo haciendo esta cosa. Jake Paul, el conocido youtuber en su momento, que se metió a hacer boxeador profesional y que ha tenido ya varios combates. Tyson, pues a estas alturas no creo que haya falta de presentarlo, y al final había dinero por en medio y ha conseguido que Netflix pague pues una cantidad sustancial, porque al final el pay-per-view en estas cosas, los pay-per-views en Estados Unidos cuestan $50, $60, $70. Uh-huh. O sea que han tenido que pagar una pasta, y nuevamente otra probatura, que es muy poquito dinero para lo que al final mueve Netflix, y otra probatura más de otro evento en directo, y todos los meses tenemos una. Hemos tenido el Grand Slam, tuvimos la retransmisión de los premios del Sindicato de Intérpretes, y todo en preparación para cuando llegue el WWE a finales de año, principios del año que viene.
Te quería comentarlo, porque no hemos comentado, pero el acierto que hay una variante en todos esos eventos, y que parece una tontería, pero claro, para Netflix es un golazo, y es que de repente tienen vídeos de todas las estrellas que te puedes imaginar del cine y la televisión con el hecho de la gala, porque de hecho, si miras el canal de YouTube, claro, le sacaron partido a la gala del todo el mundo, gente que no tiene nada que ver con Netflix o que no ha hecho ninguna producción de Netflix, la gente tiene un vídeo, pero claro, esto ahora pasó también con el caso de Grand Slam. Tienen, sacaron un vídeo corto con Pau Gasol y con alguien al lado, es decir, y claro, como tú tienes, al tener derecho de retransmitir esto, tienes también acceso a todo ese tipo de cosas, que parece una tontería, pero claro, el poder de repente hacerte una pieza, o hacerte un vídeo promocional, o hacerte cualquier cosa, con estos nombres, con esta gente, el potencial a nivel, que Netflix no es presidente que le haga falta, pero es como otra, es un acierto enorme, el que tú tengas de repente acceso a poder publicar cosas, con algo que has pagado tú, con lo cual no nadie te puede decir nada.
Y el mundo de los famosos, especialmente deportivo, con todas sus series documentales, pero de los famosos, el reconocimiento que tiene Netflix, como si quiero hacer algo, otra cosa es que no quiero enseñarlo, pero si quiero hacerlo, quiero hacerlo aquí, ¿sí? Tita Ferdera, sin ir mucho más lejos, ¿dónde quieres hacerlo? En Netflix. Las series documentales de deportistas, ¿dónde te estás yendo? ¿Cuándo puedes la producir? Es decir, nadie va a ofrecerte lo que esta gente a ese nivel quiere, que es contar su historia y tener un poquito más de glamour y subir el nivel. O sea, el seguimiento que tiene la gente a la que se siguió en Drive to Survive, todos lo conocemos, pero igual ha ocurrido con el mundo del tenis, igual está ocurriendo con el mundo
del golf
en alguno de los jugadores que hay. Esta semana se estrenaba la segunda del Swing Perfecto, que es como se llama Full Swing aquí. La tengo pendiente porque tiene dos primeros episodios sobre la problemática interna de entre el League Golf y el Tour, los dos últimos sobre la Ryder Cup, que yo también seguí directo, y luego los intermedios se centran en distintos jugadores. He visto los dos primeros y los dos últimos, me faltan los siguientes. Esta semana en Premiere además tenemos también una caterva de series para comentar, entonces la comentaremos la semana que viene. Pero está mucho mejor que la primera temporada, porque también es que la actualidad te lo daba. Y al final son jugadores que yo conocía de verlos alguna vez cuando estaban arriba, pero el que no conocía su vida, y te da esa parte.
Y seguramente muchos de ellos se han dado cuenta del potencial que tiene, y igual al principio eran más reacios o no lo veían con tan buenas caras, pero claro, es que el ver el efecto que tiene ese tipo de producciones te tiene que hacer cambiar la manera de enfocarlo y la manera del trato y de acercarte.
Y que controlas tú el mensaje. La narrativa es una palabra que a mí no me acaba de gustar. Es como lo de consumición, que me horrenda, me parece horrenda. Pero controlas tú lo que quieres contar, sí, sí, y cómo lo quieres contar, y antes de que la cuente otro, lo cuentas tú.
Lo haces tú. Bueno.
Que es el secreto de las redes sociales para los famosos, ya no tiene mucho más. Jorge, vamos con el conglomerado Paramount Global en sus distintas vertientes de Paramount, de CBS, de Sky Showtime y de Paramount Plus.
Sí, pues entre noticias y los temas más o menos relacionados con fichajes. Por un lado, de Parmen, esta versión, este remake de Oficina de Infiltrados, que con George Clooney a la cabeza, que en principio iba a ser George Clooney también la persona que iba a dirigirla, pero al final no. Ha delegado en creo que es Joe Wright, ¿no? Sí. Joe Wright para dirigirla, que además creo que también está parte del responsable de la adaptación del guión y demás. Y bueno, al final va a ser quien se ponga un poquito al nombramiento. Es Jeff Butterworth y John Hegg Butterworth, que son los que hicieron en su día el filo del mañana, si no me equivoco.
Son maravillosos.
El guión, ellos van a encargarse de escribir y eso. Y Joe Wright, quizás lo más reciente, el instante más oscuro, la película sobre Churchill en la Segunda Guerra Mundial, va a ser quien se encarga de dirigirla.
Luego lo otro que tenemos es, por fin ya, el intérprete de la precuela centrada en Gibbs de NCIS.
Tenemos a Austin Stockwell, va a ser la versión joven del héroe de Gedro Gibbs en esta precuela 20 años antes, en la que centrada más bien Mark Harmon va a poner la voz en off, si no me equivoco también, y va a aparecer, y bueno, esta es la versión más antigua.
Sí, es un proyecto que le creó el hijo de Mark Harmon, que lo llevaron justo él y el padre para allá, y Harmon pondrá la voz en off, muy rollo como el joven Sheldon, de la que precisamente vamos a hablar ahora.
Justo, tal cual, porque él termina la serie de joven Sheldon, aunque ya tenemos también confirmación oficial de que el spin-off que estaban planteando sí que va a ir adelante, pero bueno, lo que es el episodio final del joven Sheldon, que viene, si no me equivoco, mayo, la fecha concreta, ahora no acuerdo. Sí, 17 de mayo en el caso de Estados Unidos, en la CBS y también en Paramount Plus. Y lo que se ha anunciado es que va a ser una episodio muy especial, porque de hecho van a aparecer Jim Parsons y Majin Bialicki. De una manera u otra, no sabemos tampoco la duración ni el tiempo, pero sí que se ha confirmado, pues eso, estas cosas que hacen también, recuerda mucho a la época de Upfronts, porque es el típico recurso que se utiliza para que en este momento tengan ese plus de audiencia de cara luego a venderla.
Sí, y luego entonces, volver a ver desde luego a Sheldon, volver a ver desde luego a Magic Bialik aquí, pues gente que se haya descargado, al menos ese, que se haya desenganchado, desde luego sí que van a ver ese episodio.
Seguro.
Y terminamos el repaso antes de ir con toda la de cancelaciones con la sección guillotina, renovaciones y también resurrecciones, reboots y cosas por el estilo, con la noticia rápida de HBO Max, todavía HBO Max, veremos cuándo se llama Max, y de hecho yo creo que para cuando esto se estrene ya será Max en nuestro país.
Seguro.
Y es que la tercera temporada de Hacks llega el próximo 2 de mayo, volveremos a tener a ese Deborah Vance interpretada por Jan Smith, volveremos a tener a Ava, a la personaje interpretado por Handa Einbinder, en un reparto en el que en esta nueva temporada tenemos un montón de fichajes, como hemos ido contando en los últimos tiempos, y es que se unen Tony Goldwyn, se une George Wallace, se une Dan Bukatinski, se une Helen Hunt, se une Christopher Lloyd, y para mí sobre todo, y sé que el nombre de Christopher Lloyd para muchos será el gran fichaje, se une Christina Hendricks, que todo lo que aparece esta mujer siempre lo hace mejor. Así que de eso no hay ningún género de duda.
Tal cual.
Jorge, se hace un guillotina.
Pues tenemos la cancelación, una serie que parece que sí que tenía aviso de continuar, pero al final no. Los Sopranos Sun, la serie de Netflix con Michelle Yeoh, una comedia así de acción. Está bien. Yo, lo que pasa es que creo que el botín, por decirlo de una manera, se ha llevado engaños. Creo que además se estrenaron casi a la par, sí. Y al final Engaños ha funcionado muchísimo mejor que Los Sopranos Sun, y al final pues no ha conseguido igual la pegada que hubiera tenido de haberse estrenado solamente esta, quizá.
Sí, yo tenía el pensamiento de que aquí no podía contar con Michelle Yeoh, que está muy ocupada, pero ella misma se encargó de decir en redes sociales que le fastidiaba, que pensaba que podía haber una continuación y que era cuestión de encontrarlo. No lo sé lo que habrá pasado aquí, si no ha llegado a números o la complejidad de un rodaje de una segunda temporada podría ser mayor, el precio, no lo sé, pero me ha extrañado muchísimo esta cancelación.
Y por otro lado tenemos un buen montón de renovaciones. Por un lado, la CBS ya ha renovado Tracker, que se ha convertido en apostaron muy fuerte por ello, porque de hecho la aguantaron, yo creo que está rodada mucho tiempo atrás, y la han aguantado porque querían estrenarla aprovechando la Super Bowl. Les ha funcionado de miedo el día Super Bowl, que es normal, ahí puedes poner cualquier cosa que te va a funcionar, pero luego las siguientes semanas ha seguido haciendo muy muy buenas cifras, y yo creo que en algunos momentos está siendo la serie más vista en cable, ver de lejos.
Pues, se estrena esta semana en España, luego lo repasaremos, porque de la noche a la mañana Fox, bueno, ahora ya no Fox, ha cambiado el nombre recientemente, pero ya ha anunciado que la de esta semana en nuestro país.
Pues eso, antes de acabar la temporada, antes de tener los episodios habituales en que esta serie se tenga el aviso de renuevo, la renovación ya lo tienen. También Starz ha renovado BMF o Black Mafia Family por una cuarta temporada. AdBlue en Prime Video va a tener una cuarta temporada que también será la última. Y luego esta también yo creo que estaba cantada, Avatar, la leyenda de Aang, la versión de imagen real que se estrenó hace una semana, ¿no? Una semana, ha sido renovada por una segunda o tercera temporada, que yo creo que ya están en desarrollo casi seguro, y estaría esperando que no fuera un desastre para anunciarlo, que terminará, coincidirá justo con las 9 temporadas que tiene la versión en anime, la versión original, así que van a contar la historia de tal cual está.
Sí, eso estaba planeado desde el principio, que iban a ser 3 temporadas, vamos, sin ningún género de duda, salvo que fuese un fracaso, que no lo ha sido, porque yo digo yo que la serie más vista desde que se estrenó, en ese repaso que hago todos los jueves, ya no desde las series españolas, sino esa nota de prensa que saca Netflix cuando saca sus listados, comenta cómo es lo más visto desde luego desde que se estrenó. Y luego, pues yo creo que empezar a hacer esta parte de reboots, resurrecciones y otras hierbas distintas. Ya comentaba Jorge, ese spin-off del joven Sheldon preparado para la temporada que viene en CBS, con el hermano mayor de Sheldon y con su novia y la nueva familia que van a tener en Texas. Y el otro, no es porque no se rumorease, pero al final yo cierta sorpresa desde luego he tenido que esto finalmente lo haya encargado Fox.
Sí, tal cual. Yo creo que como lo comentaba en la newsletter, seguro que esto ha estado dando vueltas, o esto más de uno lo ha propuesto, y al final esta vez, y el curso es que Fox, porque no es la cadena original, creo que fue la NBC o fue otra distinta, que
es posible.
Estas cosas locas también de en Estados Unidos, de cómo es posible que alguien...
Pero al final es quien la produce más que la cadena, claro, que la emitió. Justo. Yo creo que fuera era 20th Century también, no lo sé exactamente.
Bueno, el nombre. Los Vigilantes de la Playa. Baywatch va a tener un reboot, o remake, o ya veremos lo que acaba siendo en Fox, y parece que la cosa va muy muy adelante, porque más la idea que tienen es que sea una serie, puedo decir procedimental como en ese momento, pero que se estrene en verano, que es justo cuando un poco el encaja mejor la serie, y ya veremos qué hay. De momento lo que sí que hay, está confirmada la guionista que se va a encargar, ahí no acuerdo, ahora no encuentro el nombre de... Es Lara Olsen, que va a hacer de showrunner, y además va a hacer los guiones, y sí que va a tener más tono de acción, quizá en algún momento no lo tenía tanto, y igual, pues eso, Vigilantes de la Playa, su día a día, sus romances entre ellos y ellas, y a ver qué sale de esto, si finalmente sale. Pero yo creo que si sale la noticia es que esto está mucho más avanzado de lo que pensamos.
Lo que decía la noticia de Deadline es que tiene, como suele ocurrir en estos casos, el compromiso del piloto y el desarrollo, y si esto no se lleva adelante y no se la quedan, hay una penalización que paga la cadena. No sabemos cómo de grande, ya tiene que ser muy desastroso para que la cadena decida con esas cláusulas iniciales no ir adelante con el proyecto. Vamos ya con los estrenos de la semana. Jorge, una semana relativamente tranquila comparado con lo que nos viene la semana que viene, pero así tenemos un millón de cosas, eso también lo digo. Lunes 11 de marzo tenemos, por un lado, la séptima y última temporada de SWAT, Los Hombres de Harrelson, que llega a XN, la segunda temporada de Quantum Loop, la segunda temporada de Quantum Leap en Sci-Fi, la tercera y última de Jóvenes Altezas, si me dejas de decir que esto dura 3 temporadas, no me lo he creído, en Netflix, y el primer y el único estreno que tenemos es el de Belgravia, bueno, estreno de aquella forma, Belgravia de Next Chapter, que coge la novela de la serie original de Julian Fellowes, del creador de Downton Abbey, del creador actualmente de La Edad Dorada, en esa serie que ha hecho en el interín entre una serie y otra, y que ahora vuelve a reutilizarlos, creo que 10 años después de la serie original.
20 años.
10 o 20 años.
Una cosa así. Eso el lunes. Luego el martes tenemos 3 estrenos en este caso. La chica de limpieza, tercera temporada, que llega a HBO Max. El estreno de Filming de todos los martes, Amas Robadas, que esa serie tiene muy, muy buena pinta, la serie sueca sobre el asesinato de un alto funcionario de inmigración, y sobre todo la investigación que llega a cabo una fiscal que fue en su momento una refugiada, y creo que tiene relación un poco con lo que ya pasó, con lo que puede haber ocurrido en este caso. Y luego decías tú, Tracker, la primera temporada de esta serie que está fundada de Justin Harley, si me equivoco, el nombre, que está funcionando tan bien, llega a Star Channel, el nombre con el que se ha sido bautizado el canal Fox.
Sí, el miércoles 13 de marzo tenemos Bandidos en Netflix, la segunda temporada de Primate en Prime Video, la segunda también en Fox, también en Star Channel, de NCIS Hawaii. Esta es la semana en la que Star Channel, la antigua Fox, y todo el resto de las cadenas de cable tradicionales están trayendo los estrenos en abierto en Estados Unidos. Hay que se nos ha adelantado un poquito con el estreno hace unas semanas de NCIS, de Navy Investigación Criminal, pero casi todas nos están llegando en este mes de marzo. Y luego el estreno de documental en Movistar Plus es Enzo Ferrari, Todo al Rojo, aprovechando pues eso, el lanzamiento de la película, que ha sido un relativo fracaso, de Michael Mann, sobre el mundo de Ferrari. Tenemos este nuevo documental, como os digo, en Movistar Plus este miércoles 13 de marzo.
El jueves tenemos el día de vueltas, y en este caso en Prime Video, la segunda parte de la segunda temporada de Invincible, de la adaptación del cómic. Guess Five, en el caso de Netflix, tercera temporada de esta serie rescatada por Netflix y que le ha enchufado nueva vida. Y luego FBI Most Wanted, la quinta temporada, que llegará a Star Channel.
Y luego el 15 tenemos la parte documental para Movistar Plus, es Hypnosis, el arte de las portadas del rock. Llega a Apple TV Plus Manhunt, la caza del asesino, otro asesinato, en este caso de presidente americano, en este caso de Lincoln, y esa cacería posterior que hubo del complot que hubo para asesinar al presidente justo después de acabar la guerra civil norteamericana.
Yo creo que una vez leí de coña, pero creo que es verdad que en porcentaje la profesión de mayor riesgo de Estados Unidos es ser presidente. O sea, que no, el porcentaje de muertes en ejerciendo esa profesión es el más elevado del país.
Hombre, que es cierto que vamos a descargarse gente.
¿Cuatro o cinco habrán muerto?
Yo creo que no sé si llega a una decena, pero vamos, cinco.
Aquí hemos contado dos. El famoso, por supuesto, JFK. Son tres, pero yo creo que hay dos o tres más. Fácil.
Seguro. Vamos, que los reyes también se mataban entre ellos muchísimo, pero estas cosas no suele ser tan habitual. Luego tenemos, además de ellos, Mano de Hierro, esta nueva serie con tono de acción de Netflix, que yo me empeñé en decir que era una película, no sé exactamente por qué, que se ha rodado en el puerto de Barcelona, que se presentó además en Barcelona esta semana, y que tiene a todo el mundo que han querido, desde luego, de actores importantes de nuestro país. HBO Max nos trae, Netflix, perdóname, también nos trae Nugget de Pollo, que de esto no voy a decir nada, ve el tráiler, ya está. Tengo a Juanfran totalmente loco por esta.
Está
de esto es el mejor estreno, lo mejor que nos puede llegar. Y luego tenemos dos estrenos más en formato miniserie, Las chicas del autobús, esta historia sobre reporteras que siguen una campaña presidencial en Estados Unidos, con un montón de gente, de actrices conocidas, con la protagonista en su momento de Supergirl, y para mí sobre todo con Carla Gugino, que es por lo de antes de Cristina Hendricks, sale Carla Gugino, pues ahí estoy yo para verla sin ningún tipo de problema. Y Disney Plus, una nueva comedia argentina que últimamente nos está trayendo muchísima más producción de Latinoamérica y especialmente del país andino, Coppola, el representante, la biografía con tono de comedia del que fue representante en su momento de Diego Armando Maradona, que nunca aparece con el apellido, que siempre se nombra en el trailer como Diego, veremos qué ocurre después, y que tiene pues muy buena pinta, como han tenido las últimas, sea Nada o sea el Encargado o todas estas comedias que nos están llegando de Argentina.
Lo he mirado, han muerto en el cargo 8. ¿Ves? Cuatro de ellos asesinados. Nos faltaba por el asesinado.
¿Eisenhower murió en el cargo?
No, fue Roosevelt. Primero fue William Henry Harrison, que murió a los 31 días en el cargo de una neumonía.
Sí, ese es el que recordaba yo.
Zachary Taylor, que sí que estuvo un poquito más de un año, por una gastroenteritis. Abraham Lincoln fue el primero que fue asesinado. James Garfield también fue asesinado. También William McKinley también fue asesinado poco después de Garfield. Y luego fallecieron Warren Harding por neumonía cerebral. Franklin Roosevelt de Roosevelt fue por accidente cerebrovascular. Yo fui a Kennedy.
Has dicho Jason Holloway, está pensando en Roosevelt.
Y Kennedy, que fue el último en tanto fallecer asesinado como fallecer en el cargo, por ser disparado, en teoría, por Lee Harvey Oswald, aunque siempre queda ahí la duda y demás.
Y Roosevelt, que al final tuvo esas y que en las fotos le ocultaba que tenía la polio, que iba en silla de ruedas, en esa época en la que se podía ocultar todavía eso, antes de la segunda, durante la Segunda Guerra Mundial, que fue el que estuvo en ese momento. Y lo último que tenemos, el domingo de inicio descansamos, no es Semana Santa todavía, pero es el domingo de Ramos, así que quieras que no, pues lo tengo para estas cosas. Pero el sábado 16 tenemos una serie de documental, un documental que tengo curiosidad por ver en Movistar Plus, Jorge.
Que Luis C.K., perdón, o no, pues un documental sobre la figura del de este cómico, pues el quizá incluso antes de toda la jornada del Me Too, que también que él
fue de los primeros, fue Weinstein, y él fue los 6 o 7 meses.
Sí, uno el que es, hace un tiempo en el ostracismo, ahora ha vuelto con el humor que ha cambiado, con una manera de enfocarlo, el humor un poco distinto de lo que tenía entonces, pero bueno, con el parón y más produciendo el todo de nuevo, y a ver qué tal. La gente no tengo ni idea, pero es un documental propio suyo, es un documental que ha hecho alguien desde fuera, desde fuera.
Me ha llegado estas cosas de como al final buscas 7 sitios donde encontrarlos, y era la nota de prensa de Movistar que pasaron en streaming, creo que es desde fuera. No sé si encontrarán las intervenciones de él o no. Voy a ver si pido los screeners y lo puedo ver para comentarlo. Uh-huh. Porque fue un tío que lo fue todo. O sea, sí. Aquí se nos olvida, pero en su momento Louis C.K., su serie para FX, él era la revolución de la comedia, sí. Era el nuevo tipo de comedia que había a funcionar, y era la que tenía totalmente loca la crítica, que es la que le dio inmediatamente, especialmente en Estados Unidos, la espalda. Aquí en Europa hubo división de opiniones, pero tampoco muchísima división, pero en Estados Unidos fue portazo y para afuera de todo lo que ha hecho en su momento, y retirarse. Es de los primeros casos que yo recuerdo de retirar en su momento Louis, y de retirar también...
Las primeras
temporadas.
Yo no sé si había abandonado ya la serie antes, o fue a raíz de esto cuando salió de la serie.
No, yo creo que él había tenido un papel en las primeras temporadas que hacía de...
Era guardia de seguridad, ¿no?
Era un guardia de seguridad, o era un agente de correos, algo, era un agente de este tipo, que tiene una relación con Leslie, cuando ya entra después el personaje de Michael Scott, ya se va fuera de la serie, aunque tiene...
Sería hacer Louis.
Tenía esa cosa que era ahora Sam Pitt, que rodó él por su lado, que la pagó por su lado, que estaba también vendida y que vendió originalmente en su página web, porque fue un pionero en ese tipo de cosas, uh-huh. Con Alan Alda y con un montón de gente conocida, y que estaba también vendida, no recuerdo si a Netflix o HBO. Eso fue eliminado, sobre todo Louis. O sea, lo más cantoso fue que Louis desapareció de repente de FX, una serie, como os digo, que a día de hoy se ha olvidado, pero fue la que luego permitió Atlanta, la que ha permitido Reservation 2, la que ha permitido todo ese tipo de comedias que no hacen risa a la gente que las odia, que las comenta, o un tipo de comedia distinta, o de cómicos que no hacen la sitcom tradicional como Tim Allen, sino que hace otro tipo de series para tener esa creativa. Todo eso nació de Louis, absoluta y totalmente. Y bueno, pues no lo sé cómo estará, pero tengo mucha curiosidad por verla. Uh-huh. Todo esto es lo que tendremos durante la semana que viene. Como siempre, hacemos una pequeña pausa y volvemos con los comentarios, preguntas, la recomendación de la semana, incluida de Don Carlos, que nos la ha mandado, nuestros Power Rankings, todo eso, y volvemos de seguida.
Estás escuchando Radio UMH, tu radio universitaria.
En Fuera de Series, si ha escrito un email,
pierde todo el flow.
No, es lo mismo, ni de leches.
Si no ganas, esto pierde todo el flow.
No tiene absolutamente nada. Borja tendrá que poner los coros el próximo día. Sí. Borja, ensaya que la próxima vez que no venga mi padre te va a tocar a ti. Esto es lo que hay. Un abrazo, Borja, que está en el control desde aquí. Empezamos con audio comentarios. Este que nos envía Javier.
Hola, familia Nava, soy Javier de Jaén. Una preguntilla. A mí me salió en el Facebook un recuerdo de hace 5 años de Netflix diciendo que pronto vamos a tener 100 años de soledad, la serie. ¿Qué sabéis? 5 años después de esto. Se está rodando, la están grabando, se ha cancelado. Y por otro lado, ¿vosotros qué esperáis de esta serie? ¿Pensáis que va a estar a la altura del libro? Muchas gracias, un saludo.
¿Te cuento?
Sí, cuento. Tenías una información, ¿no?
Como bien decía, es decir, cuando uno se mete para esto pago uno, y me debe pro. Uh-huh. La serie arrancó la preproducción en el 2019 y fue opcionada, que es como se llama esto, el 6 de marzo. Y el 8 de marzo es cuando se confirmó que Netflix la compraba. Algo tuvo que ocurrir porque de repente vuelve a estar en preproducción por segunda vez el 22 de octubre del 2022. Entonces, que haya habido cambios internos, que Netflix no lo ha visto claro, que le ha pillado todos los cambios de política o de inversión o lo que corresponda. El caso es que durante del 19 del 6 de marzo al 22 de octubre del 22, algo ha tenido que ocurrir para que se dé la luz verde en octubre del 22 y tarde un año y pico de preproducción, que eso tampoco es tan raro, pero es cierto que pilla por en medio todas las huelgas, antes evidentemente lo que pilla en la pandemia, que es lo otro que iba a decir yo, y según IMDb Pro, con toda la seguridad y toda la fiabilidad que te da esto, empezaron a rodar el 1 de febrero de 2024. Eso es lo que tenemos desde luego aquí, como anunciado que han empezado a hacer y que lo tienen. ¿Qué se puede esperar de esto? Pues no lo sé, es decir, dinero van a tener el que han querido, está implicado el hijo de García Márquez en la producción.
Está metido, o sea que al menos con cuidado y con cariño seguro lo van a hacer.
será, yo creo, que la adaptación definitiva que pueda haber, aunque dentro de 20 años podamos tener otra. Y sobre todo es que Netflix aquí se va a poner el dinero que haga falta para intentar llevar esa parte del realismo mágico que siempre había sido más complicado, pues hace 20 o 30 años, uh-huh, en el mundo audiovisual. Yo es una de esas novelas eternas que tengo ahí pendiente, que sí, que te puede tener la parte de carrerilla, es que sabes de lo que va, pero que nunca he acabado de leer. Pero que yo creo que Netflix sabe que tiene uno de los grandes de la literatura moderna y especialmente para el latinoamericano, lo que supone, ¿no? Entonces, creo que mi muy cuidado, y no es como hace 30 años de esto se hubiese llevado a Estados Unidos, no, se está rodando en Colombia, se está rodando donde se tiene que rodar, con equipo local, con gente que vive y muere por García Márquez, esa parte la va a tener. A partir de ahí lo que salga, pues esto es, son series, querido, esto es el audiovisual y a veces sale bien y a veces sale mal, entender mucho más.
Uh-huh, tal cual. Os recordamos como si queréis enviar los mensajes tal como estoy, acabamos de escuchar, lo podéis hacer tanto por WhatsApp como por Telegram al 604-416449, o sea, si fuera de España al +34 604-416449, o más fácil todavía, cogéis el móvil, ponéis fuereseries.com/mensaje, se abrirá el WhatsApp, mandáis vuestro comentario y lo comentamos aquí el siguiente programa.
Más preguntas, Jorge, que nos dejan bastantes en los Power Rankings que luego repasaremos. Y nos ha hecho, por ejemplo, llegar José Ángel Belincho.
Dice, buena familia Navas, dice una fácil, dice, las series American Hustle, la segunda temporada, y Tracker, ¿se sabe por dónde van a llegar? Dice, porque tengo un montón de series por ver, pero estas dos tengo mucha ganas de pegar un vistazo.
Pues sí, American Rush, lo normal no, llegará seguro a Movistar Plus. ¿Por qué? Porque tuvo la primera temporada, la estrenaron ellos, y cuando tú firmas los derechos de distribución de una temporada, las temporadas que duren, mientras no cambie el nombre y no haya un rollo como el que se quiere montar ahora con Yellowstone, siempre los tienes. Sí. Eso es lo que permitió en su momento Movistar Plus poder emitir Juego de Tronos las últimas temporadas, o lo que permitió, aunque...
recientemente, el True Detective.
Efectivamente. Uh-huh. Con más razón todavía, ¿no? Después de tantísimo tiempo, el que puedan hacerla simultáneo. Depende de cómo fuese el contrato original con Movistar Plus, estará la posibilidad de que esta nos llegase a Sky Showtime, porque esta es una serie original de Showtime, pero allá Showtime en Estados Unidos, esa está integrada en Paramount Plus, o solo se quede en Movistar Plus. Y sobre Tracker, lo que acabamos de comentar, de hecho nos lo decía Alberto García Hijado posteriormente, que de la noche a la mañana la han anunciado la antigua Fox, que se estrena nada la semana que viene, el 12 de marzo, así que han corrido bastante, bastante para poder estrenar esto.
Tal cual, otra pregunta en Jaicón, dice, buena familia Navas, dice, enhorabuena por el programa, dice, sabemos cómo va el proyecto de Warhammer 40.000, un abrazo. Pues lo último que sabemos es la confirmación, bueno, el anuncio primero de que esta cosa está trabajando fue hace ya casi 2 años. En diciembre comentamos que ya se había firmado el acuerdo global entre Prime Video y Game Workshop para empezar el desarrollo. No sabía, jugaban un poco con esto, de hecho decían, no sabemos una serie, no sabemos una película. Lo que sí seguro es que está ahí el nombre de este buen hombre implicado en todo, con lo cual lo más seguro es que sea también el protagonista, y yo creo que todavía está muy en fase inicial, muy en preproducción, muy de hecho ya anunciaban que lo que iban a hacer era escribir los guiones, así que esto, sea lo que acabe siendo, ya sea una serie, una miniserie, una película, yo creo que hasta 2025 o más todavía, no lo esperemos, porque no se van a dar toda la prisa posible, pero seguro, porque saben que tienen ahí un filón, y que como funcione bien la primera producción, tienen ahí para hacer lo que quieran y más, pero paciencia, porque esto vamos a tardar mucho, mucho tiempo en saber algo.
Henry Cavill, a mí también se me ha ido, he tenido que buscar actor de Superman, que es curioso porque estas cosas que tiene al final Google a día de hoy, te saca todos los actores que han interpretado a Superman, incluido Nicolas Cage, por la voz que hacen Teen Titans y luego el cameo que tiene en Flash, por las dos cosas, te lo muestran absolutamente a todo. Jorge, vamos ya con los Power Rankings, vamos con las series más vistas por nuestra audiencia durante los últimos 10 días, y esto son de verdad, que lo he comprobado 3 veces, que no me pasé con la semana pasada, que no demos lo otro, no, no, es verdad, porque además tenemos cambio en la cabeza. Tenemos 3 novedades,
sí, un montón de cambios,
pero cambios en la cabeza. Uh-huh. Unos Power Rankings que, como sabéis, hacemos a través de una pequeña encuesta que colamos todas las semanas en fueradeseries.com y que os preguntamos o que os pedimos que nos deis las 3 series que más os han gustado de esa semana. De esa forma hacemos los Power Rankings, que comenzamos con la primera de las novedades, que es Trigger Point. Su segunda temporada se está estrenando en Movistar Plus y cierra esta semana nuestra lista.
Sí, está gustando mucho. La gente que ha visto, incluso gente que la primera no ha terminado de gustar, y yo creo que hay unanimidad en que esta segunda temporada está siendo mucho mejor. mucho mejor. Otra entrada nueva, Tokyo Vice, la segunda temporada de la serie HBO Max, que a mí también me están gustando muchísimo esta segunda entrega.
Y la tercera entrada, porque las tres cierran nuestra lista, es Reina Roja. Abajo porque se estrenó cuando se estrenó, porque al final tenemos los episodios de aquella forma. No sé si subirá mucho por el hecho de haber estrenado todos los episodios de golpe. Pero yo creo que sí que tendremos bastante más arriba. Creo que no me equivocaré con esto en los Power Rankings de la semana que viene.
Otra serie que está gustando mucho en el grupo, La Mujer en la Pared. La serie que podemos ver en la miniserie que podemos ver en Sky Show Time. Se deja un peldañito, pero se queda en puesto 7.
Y ha terminado ya, y eso normalmente en este tipo de series que se emiten semana tras semana hace que tenga un pequeño subidón de gente que se pone cuando ya ha terminado la temporada a verla, Historial Delictivo, la serie que veremos si tiene segunda temporada o no en Apple TV Plus.
Y remonta dos puestos Los Amos de Aire, también la serie de Apple TV Plus, se queda en quinta posición.
Un puesto sube también La Remesa Mala, la serie de Disney Plus de animación, que al final, bueno, pues es Star Wars, y esto es lo que ocurre con las series del universo galáctico.
Se deja un velañito, pero sigue en el podio Machos Alfa, la segunda temporada de la serie de Los Caballeros, que se puede ver en Netflix.
Y se cuela en el 2, otra de Apple TV Plus. Sabéis que la plataforma de la manzana es una cosa que sigue mucho nuestra audiencia y que ve muchísima, especialmente su serie de ciencia ficción. 4 puestos sube con respecto a la semana pasada y se queda en el puesto número 2.
Porque el número 1 es para Shogun, la serie de FX que aquí podemos ver en Disney Plus, que ha subido de golpe de una semana a otra con la emisión de su tercer capítulo, 8 peldaños y ocupa el podio.
Casi nada, desde luego que sí, y nos quedan muchos episodios y muy buenos episodios por ver. Nosotros pudimos ver hasta los 8 y tenemos ya acceso a los 2 últimos que me faltan por verlos para ver cómo concluye. Lo que tiene pinta de ser una miniserie, otra cosa es que cojan el resto de las novelas de las sagas o decidan tirar para adelante, porque está siendo un bombazo, se acaba Disney, esto no lo ha llegado a comentar porque tenía un montón de actualidad y tampoco era cosa de estas notas de prensa que sacas cuando están muy contento y con mucho orgullo de los visionados, era lo más visto en la plataforma a nivel internacional, 9 millones de visionados en la primera semana del primer episodio, que claro, aquí los visionados tienen este rollo de, no es lo mismo compararlo cuando tienes eso que cuando tienes la temporada completa que has emitido en Netflix, es que aquí hablabas de solo del primero o del primer y del segundo episodio, así que les ha funcionado como un tiro mucho mejor de lo que podían, de lo cual me alegro porque era una inversión que había hecho FX
muy importante.
De tirarse a la piscina bastante, bastante interesante, y es que la serie es sencillamente brutal. Vamos con la recomendación de la semana y vamos primero con Don Carlos, que nos manda este audio desde Ciudad Real.
Bueno, ya casi se me olvidaba enviar
el mensaje,
pero con el frío que está haciendo, la lluvia en Ciudad Real, no veas. Bueno, mis recomendaciones. Dos cosas en TikTok. De Quantum Leap, la versión nueva en la segunda temporada. Y me voy a recordar también FBI Most Wanted, aunque ya no está mi actor preferido. Pero vamos, me parece que sigue siendo una serie divertida.
Ah.
Sí, me olvidaba. Tengo que recomendar los bloques especiales que se hicieron, tanto de Évole en la sexta sobre el 20 aniversario del latín sustentado del 11M, como la entrevista de televisión de Bush. Pasarlo muy bien. Veremos la semana que viene.
Se lo habéis oído de esta forma es porque el filtro que he metido para quitarle todo el sonido de fondo, porque lo ha grabado como le ha salido de las narices a la hora que le ha salido de las narices y no va a hacer comentarios, ha sido el que es. Así que estas cosas que tiene mi querido padre, al que queremos, adoramos y echamos mucho de menos. La madre que lo parió.
Pero la tecnología, él insiste en pelearse con la tecnología y quiere vencerle, pero claro, lo que pasa es que no funciona así.
Jorge, ¿qué recomendamos esta semana?
Pues mira, voy a recomendar, primero, Reina Roja, que a pesar de que el, pues, creo que ha dividido mucho a la gente, también, como siempre, cuando una serie se ve mucho, es normal que divida mucho a la gente o que demás, pero a mí me ha entretenido, ni más ni menos. Yo creo que al final el objetivo cumplido en cuanto a lo que estaban persiguiendo, y una serie que está muy bien hecha, y creo que la química de ellos dos funciona, de Javi Kokerian y de Microdengo, a mí me ha entretenido y la he visto toda del tirón. Tokyo Vice, creo que esta segunda temporada está siendo formidable y el último episodio, hoy cuando estaba grabando, se estrenó uno nuevo, pero el anterior me ha dejado fascinado. Me está gustando mucho el viraje, cómo están más coral quizá la serie, me está gustando muchísimo. Y luego, por supuesto, nos vemos en otra vida. Llevo visto dos y me tiene, o sea, es que son muy buenos. Es decir, la manera de rodar, la manera de contar las cosas, la manera de mostrarlo, es decir, que te lo crees, que el cómo han conseguido rodar todo en Avilés, los escenarios, rodar es que son muy buenos. Es que no se puede decir otra cosa, que es que notas el cuidado y notas la manera de contarlo, la manera de es que son muy buenos los cabezudos, y que chapo por esta serie, que seguro que este fin de semana va a caer entera. Y lo decías tú, una serie complicada de contar, una serie por el tema, pero creo que está muy bien. O sea, al final lo que se hace es contando quizá la parte menos conocida para el gran público, sí. De por qué pasó y quién que fue necesario para que todo esto ocurriera, y sobre todo además la entrevista lo comentaba también, la cantidad de casualidades, la cantidad de cosas que podían haber cambiado la historia y o que quizá hubiese ido por otro lado y demás, pero es que es muy muy interesante, es muy buena la serie y es que es muy interesante lo que cuentan.
Yo lo hablaba en Premiere de yo siempre digo la misma tontería en estas cosas, pero lo vuelvo a repetir para aquellos que no me escucháis. Yo nunca he estado en Baltimore, en los bajos fondos de Baltimore, ni jamás estaré. Pero cuando vaya de Wire, me creo que los bajos fondos de Baltimore son eso. Y eso es lo que te da. Eso es lo que te da la serie de los cabezudos. Eso es lo que te da sin ningún género de dudas. Nos vemos en otra vida y por eso, de verdad, una serie que, insisto, llego la quinta vez que lo digo contra aquí en Premier, que si no hubiese sido por ellos, ni lo hubiese visto, yo también me sumo a esa recomendación. Mi recomendación personal mía, desde luego, es que veáis la segunda temporada del Swing Perfecto. Tanto los aficionados al golf, es imperdible. Y aquellos que os acerquéis muy raro, es que ha sido una temporada de Hollywood. O sea, los dos primeros episodios de todas las movidas que hay internas y luego la Ryder Cup, aunque sean los dos primeros episodios, los dos últimos valen la pena. Y luego la otra, en cuanto a sorpresa, es Super Sex. Nosotros analizábamos en Premiere 10 series diferentes y nos habían gustado más o menos, pero todos sabíamos por dónde íbamos, hasta que llegamos a la serie de Rocco Siffredi. La serie que te han vendido como que es la serie de Rocco Siffredi, que el trailer es la serie de Rocco Siffredi, y que ves 15 minutos de lo que esperas de la serie de Rocco Siffredi, hasta que él, en una gran convención sobre porno que hay en París, le da una crisis de identidad, dice que se va a retirar, y la serie de repente se va a un drama italiano de los años 50 de Visconti, que, chico, yo no lo veía venir para nada. Y te cuenta el origen que siempre han tenido normalmente toda esta gente que se ha dedicado al cine, porque Nacho Vidal es exactamente igual, los cuatro o cinco nombres que puedes conocer, Ron Jeremy, por supuesto, Stallone, John Holmes,
Stallone en su momento,
que se dedicó, ¿no?, en su momento. La misma gente que en otros momentos se dedicaba a ser boxeador. Es decir, yo creo que es el mismo extracto social en muchos de los casos. Y es una serie muy bien hecha, durísima, un dramón. La historia que tiene con el hermano en el primer episodio es durísima, que es un puñetero dramón, de verdad, de la posguerra italiana, de las series, de las películas de blanco y negro. Eso es el origen de la historia de Rocco Siffredi, hasta que se convierte en Rocco Siffredi. Y claro, de aquellos polvos vienen todos los problemas personales, familiares, afectivos y de consideración que él tiene después de la que yo sí conocía algo, de cuando él tiene todas las cosas que había contado en prensa una vez que se retira, sigue como director e intenta reconvertirse a un actor público que tiene un par de películas y poco más. Así que, por sorpresa, solamente por sorpresa, sí, por las risas también, ver Super Sex. Pero aguantar el primer episodio, porque yo creo que va a haber pocas series que vayan a sorprender tanto en este año. Hay series mucho buenas, pero no tanto. Y con esto vamos a pasar a despedirnos. Don Jorge Navas, un abrazo muy fuerte, un beso muy fuerte hasta la semana que viene. Y a todos vosotros, querida audiencia, pasaros por fueradeseries.com, pasaros por nuestra tienda, la tienda Fuera de Series, fueradeseries.com/tienda. Volvemos la semana que viene. No sabemos si con Don Carlos lo tendremos también de vuelta. El caso es que Jorge y yo sí que estaremos aquí. Gracias, como siempre, por escucharnos y recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.
Chao.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.